Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Los mensajes del Papa Francisco que tienen que ver con temas sociales llegan a todo el mundo. Pero los mensajes que hablan de fe no se cuentan tanto en los medios de comunicación. Hoy nos dejaba un mensaje bellísimo.
Tutti conosciamo persone.
Todos conocemos personas simples, humildes, pero con una fe fortísima que verdaderamente mueve montañas. Pensemos en ciertas mamás y papás que afrontan situaciones muy duras, o en ciertos enfermos, incluso gravísimos, que transmiten serenidad a quien les va a ver. Estas personas, precisamente por su fe, no se vanaglorian de aquello que hacen.
Dicho que fanno.
De esta fe humilde hablaremos hoy, de la fe de los mártires, que serán beatificados el próximo domingo, de la fe de aquellos que toman la opción del sacerdocio, o de la fe de los que han peregrinado este fin de semana al santuario de Luján, en Buenos Aires. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Hoy nos vas a hablar de la Virgen del Rosario y de la Virgen del Pilar, pero no es la misma.
Sí, es la misma. Me alegra que me hagas esta pregunta porque hay mucha gente que a veces, hay personas que te preguntan cuando te ven o cuando sale el tema, pero bueno, si es la misma, ¿por qué? Bueno, pues yo siempre lo explico de una manera. En cada pueblo y en cada lugar y en cada ciudad y en cada país, pues según la tradición hay una vocación, una manera de honrar cariñosamente a la Virgen. Igual que hay gente que tiene diversos nombres o nombres compuestos, pues es la misma, solo que según la vocación del lugar. Celebramos a la Virgen del Rosario mañana, justamente día 7. ¿Qué pasa? Que en el año 1570 es la batalla de los turcos contra los cristianos y resulta que por vencer los cristianos el Papa instaura la celebración de la Virgen del Rosario, incluye también ese título de auxilio de los cristianos que se dice en la letanía del Rosario. Y por último la Virgen del Pilar. Sabemos que cuenta la tradición que desde Santiago, de cuando Santiago vino a predicar, cuando se vio abatido, la Virgen le confortó y le dijo: quiero que construyáis aquí este lugar que es el Templo del Pilar, la Basílica, donde ha sido foco de atracción también para los pueblos hispanos, puesto que ese día es el día también del descubrimiento.
Pues muchísimas gracias.
Gracias.
Luis. Comencemos recordando el reciente viaje del Papa Francisco a Asís. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Decía un médico austriaco que la ciencia moderna aún no ha producido un medicamento tranquilizador tan eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas. Si a esta reflexión le añadimos el idioma de los gestos, inmediatamente hay una figura que se hace vida en mi corazón: el Papa Francisco. Hace unos días, el Papa del Cuatro Latas, de los Desvalidos y de los Zapatos Sencillos visitó la ciudad del Santo que da nombre a su ministerio petrino, Asís.
El Santo de Assisi testimonia el respeto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato, senza sperimentare sul creato per distruggerlo.
Era 4 de octubre y toda la ciudad festejaba a su santo patrón, y entre la muchedumbre estaba él, abrazando a los niños discapacitados y enfermos, compartiendo la mesa con los pobres de la calle y celebrando la misa en la plaza de la Basílica. Sus palabras hablan en clave de papa y sus gestos responden a la voz de un santo en la tierra.
Sul altare adoriamo la carne di Gesù. In loro troviamo le piaghe di Gesù.
Ver sonreír a este Papa, que ha querido peregrinar como uno de tantos a la tumba de San Francisco, es abrazar a los pobres, a los crucificados, a los sencillos, a los pequeños, a los humildes y a los sedientos de un amor que no pasa nunca.
Gesù nascosto nell'Eucaristia e Gesù nascosto in queste piaghe hanno bisogno di essere ascoltati.
Decir Francisco de Asís es decir paz, humildad y pequeñez. Y este es el camino que el Papa Francisco se ha propuesto alcanzar: dar aliento y vida a los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos.
Muchísimas gracias, Charlie. El viaje del Papa Asís también ha estado marcado por la tragedia de Lampedusa.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver.
Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Tremenda la noticia de Lampedusa.
¿Sí?
Y ahora todo el mundo se rasga las vestiduras cuando algunos ni se acordaban de todas estas cosas.
Es que este papá ha marcado la agenda periodística, ha marcado la agenda de la actualidad y... Como visitó Lampedusa, fue su primera visita fuera de la diócesis de Roma y de Italia.
Y como se acordó de los emigrantes que...
Y se acordó, y además ha sido, es y será uno de los principales objetivos, pilares o preocupaciones de su pontificado, los refugiados, los inmigrantes y los desplazados forzosos. Pues ahora todo el mundo lo tiene todo el rato en boca. ¿Qué le vamos a hacer? Pero es bonito, oye, es muy bueno, mejor que lo tengan que no lo tengan. Cuestión que no se nos olvide. Solo me viene la palabra vergüenza, dijo el Papa el jueves al término del discurso a los participantes en el aniversario de la encíclica Pacem in Terris, tras enterarse de la tragedia ocurrida en Lampedusa. Que bueno, supongo que todos lo sabremos, pero si no decimos rápidamente, en el que viajaban 500 personas, más de 100 víctimas mortales, hay centenares de desaparecidos. Decía, recemos junto a Dios por los que han perdido la vida. Lo escuchamos.
Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio avvenuto oggi al largo di Lampedusa. Mi viene la parola vergogna, è una vergogna.
No es solo lo que dice, es cómo,
¿cómo lo
dice?
Dice,
¿no? Sale de dentro.
Lo dice desde dentro, desde el corazón y desde el dolor y desde el sufrimiento. También durante su visita a Asís el viernes, cuando se encontró con las personas sin hogar, el Papa lo recordó, les dijo que este es un mundo salvaje, que no da trabajo, que no ayuda, al que no le importa si hay niños que mueren de hambre, si hay familias que no tienen qué comer, ni la dignidad de llevar el pan a casa, si hay gente que huye de la esclavitud y el hambre buscando la libertad y que encuentran muchas veces la muerte. Recuerda hace unos meses como también en Lampedusa nos increpó a todos. ¿Quién ha llorado por la muerte de estos hermanos? También pidió explícitamente a la Iglesia cuando visitó al centro Astalli de Roma del Servicio Jesuita de Refugiados, les pidió que hay que vivir con coraje la acogida. Y recuerda que pidió que los conventos vacíos acogieran a las personas en vez de convertirlos en hoteles. 45 millones de personas desplazadas forzosas hay en todo el mundo y es la prioridad, una de las prioridades del Papa. Un detalle, solo 2 de cada 10 refugiados llegan a Europa o Estados Unidos en busca de protección. El resto se quedan en países que nosotros llamamos en vías de desarrollo. Yo dejo aquí la pregunta, ¿no estarán más desarrollados que nosotros?
Pues seguramente, seguramente. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias.
Hasta
a
la
ti.
Semana que viene.
Adiós.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Comenzamos la actualidad en Roma. El Santo Padre sigue hablando del drama de Lampedusa. Estas eran sus palabras en el Ángelus de hoy.
Vorrei ricordare. Assieme a voi,
quisiera recordar junto a vosotros a las personas que han perdido la vida en Lampedusa el jueves pasado.
Lampedusa, giovedì scorso. Preghiamo tutti.
Recemos todos en silencio por estos hermanos y hermanas nuestros, mujeres, hombres, niños. Dejemos llorar a nuestro corazón. Rezamos en silencio.
Preghiamo in silenzio.
Antes del rezo del Ángelus, el Papa Francisco se refirió al Evangelio del domingo para invitar a que en el año de la fe digamos todos nosotros como los apóstoles, auméntanos la fe. Nuestra fe es pequeña, nuestra fe es débil, frágil, pero te la ofrecemos así como es, para que tú la hagas crecer, explicó. Además, Papa Francisco pidió que en este mes de octubre, que está dedicado de modo particular a las misiones, pensemos en tantos misioneros, hombres y mujeres, que para llevar el Evangelio han superado obstáculos de todo tipo, han dado verdaderamente la vida. Recordó también que octubre es el mes del Rosario y la súplica a la Virgen de Pompeya. Ya en España, el obispo de Santander, Monseñor Vicente Jiménez Amaral, ordenará como sacerdotes a 3 seminaristas. Será a las 5 de la tarde en la catedral. Con motivo de este acontecimiento, Monseñor Jiménez ha recordado la importancia de que se ore a Dios para pedir vocaciones para el seminario de Monte Corbán y se fomente por todos una cultura vocacional, especialmente en el seno de las familias, las parroquias, los sacerdotes y los religiosos.
Ojalá que hubiera tres jóvenes que reemplazaran a los tres que se ordenan. Tenemos que pedir mucho y tener interés en las familias, en las parroquias, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y los fieles laicos, para que no falten vocaciones al sacerdocio, y de modo especial en nuestro seminario de Monte Corbán. Gracias a los que se van a ordenar y gracias por vuestra oración y por trabajar en la pastoral vocacional.
Slow down, lie down, remember it's just you and me. Don't sell out.
Y terminamos esta primera parte del programa hablando de cómo se discrimina a los inmigrantes, a veces de manera directa, a veces de manera sutil. Manuel María Blum, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Los brotes de rechazo a los inmigrantes, que aparecen frecuentemente en diversos países europeos y, aunque menos, también en España, tienen muchas maneras de manifestarse, de difundirse y de prodigarse. No suelen ser especialmente incisivos en la opinión pública los mensajes más explícitos, provocativos y violentos de rechazo a los inmigrantes, más allá de algunos ámbitos marginales. En cambio, calan con gran facilidad los mensajes subliminales, más o menos suaves, eufemísticos, pero al fin y al cabo también discriminatorios, a la postre mucho más dañinos que los más virulentos. Entre los mensajes, llamémosle suaves, leo en un diario un artículo que, con el título Aprovecharse del sistema, el letrado profesor y académico que lo firma dice, entre otras cosas, que puesto que la ratio de extranjeros que trabajan es inferior a la española, uno de cada cinco, entonces los cuatro restantes viven o sobreviven de sus familias, de las ayudas sociales, que aquí damos a propios y a extraños, de cáritas, comedores sociales, etcétera. Es interesante esta reflexión. Es lo que mi abuela llamaba dar la vuelta a la tortilla. Es decir, como a los inmigrantes les cuesta mucho más encontrar trabajo en España que a los españoles, entre otras cosas por la tendencia de rechazo a la que hablamos, resulta que aún mayor es su culpa. Y lo peor es que no se refiere tanto a que se beneficien del erario público, sino a que se beneficien de la solidaridad particular. Nunca había oído argumento más mezquino para rechazar a los inmigrantes, porque la conclusión es que hacen mal sus familias al ayudarles, y hacemos mal los cristianos al ayudarles libremente, porque al darles esa ayuda no se la damos a nuestros compatriotas. Es lo que tienen los liberales, que la libertad de los demás les importa un comino. Luego, tras hacer una apología de la legalización de la prostitución, la insensibilidad social llega a límites intolerables. Eso sí, dichos con mucho decoro, al argumentar que los inmigrantes sin trabajo se aprovechan del sistema porque pueden acudir a urgencias hospitalarias exactamente igual que los inmigrantes que cotizan, y lo que parece más grave, exactamente igual que los españoles. Convendrás, Álvaro, conmigo que los mensajes discriminatorios que se lanzan a través de la página impar de un diario nacional y están firmados por un señor con mucho pedigrí académico y profesional son mucho más peligrosos que cualquier arenga xenófoba que lance una pandilla de rapados extremistas.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El lunes, desde las 6 de la mañana, información, análisis, la última hora y la complicidad de un equipo de la mañana para que empieces la semana con un buen ánimo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Te espero desde las 6.
Hace 20 años lo dejé todo para ser misionera en Sudán. Yo soy Domu.
Cada año salgo a la calle con la hucha para pedir por los misioneros. Yo también soy Domu.
Desde mi silla de ruedas yo rezo todos los días un Ave María por las misiones. Yo soy Domu.
El domingo 20 de octubre ayudaré económicamente a las misiones. Yo también soy Domu.
Muchos pocos hacen mucho. Domu 2013. Fe más caridad, igual misión. Colabora.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
You are mine,
próximo domingo, 13 de octubre, se celebra en Tarragona la beatificación de más de 500 mártires que dieron su vida por amor a Jesucristo. Ellos, mártires del Señor, que nos estimulan con su ejemplo y que nos ayudan con su intercesión. Hablemos de los mártires, con la presencia hoy en el espejo de Jorge López Tulón, autor del libro Que no tiemble vuestro corazón, llamados a la santidad, en el que se recogen el testimonio de laicos ejemplares de la archidiócesis de Toledo, que fueron testigos del Evangelio y en la persecución proclamaron su fe. Jorge López Tulón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿quiénes son estos laicos ejemplares?
Bueno, pues los que están esperando ser beatificados. El gozo de la Iglesia es que en esta dura persecución que sufre la Iglesia, pues el domingo, si Dios quiere, va a haber 1.523 beatificados. Es una de las persecuciones recientes con más gente ya en los altares. Hay 11 santos también, pero es que por detrás venimos casi 2.000, ¿no? Entonces el señor arzobispo, don Braulio Rodríguez, nos ha pedido desde la delegación del apostolado seglar que este año, que está dedicado a los seglares en la diócesis de Toledo, en la archidiócesis de Toledo, presentáramos estos testigos. Son 90, son siervos de Dios, como digo, están en proceso, y se presentan sus vidas pues como un ejemplo catequético, ¿no? A través del martirio, pues ¿de qué nos pueden hablar? Por ejemplo, se repiten muchos martirios el tema de la blasfemia, ¿no? Pero tenemos un caso concreto en Villanueva de Alcardete con Santiago Mosquera, pues ¿qué dice contar la vida, contar el martirio? ¿Y qué dice el catecismo, por ejemplo, del tema de la blasfemia? Que sigue estando mal, que sigue siendo pecado, y que es lo que la Iglesia nos enseña, ¿no? O con el martirio de los padres de don Gabino Díaz Merchán, que fue arzobispo de Oviedo y presidente de la Conferencia Episcopal, que mataron a sus padres, pues, por ejemplo, el tema de la indisolubilidad, ¿no? Entonces, ahí ir creando lazos, pues, para los grupos parroquiales, para la acción católica, hay muchos mártires de la acción católica.
Sí, porque una de las características del libro, precisamente, es el apoyo tanto de textos de papas, anotaciones del catecismo o del Yucat, porque ¿es posible entender a los mártires sin la doctrina de la Iglesia?
Claro, no, es la actualidad, primero la actualidad del Evangelio, ¿no? Ningún martirio puede estar fuera del Evangelio, ¿no? El Señor nos enseña a perdonar y el Señor nos enseña a dar la sangre porque Él ya nos avisa, seréis llevados a los tribunales, seréis condenados a muerte, el Señor nos invita y nos llama, nos previene de que esto puede suceder, ¿no? Y está en el Evangelio y después, por supuesto, está en la doctrina, ¿no? Don Braulio, por ejemplo, hacía referencia cuando se presentó el plan pastoral el día 21 de septiembre a cómo el concilio, a cómo invitaba a que siguiéramos pues trabajando con los seglares en política, en la sociedad, etcétera. Y yo, cuando me tocó tomar el turno de la palabra, le dije, y esto ya pasaba con ellos, porque uno de ellos, por ejemplo, claro, hay que remontarse a la Rerum Novarum, que fue la primera encíclica social, ¿no? Pero el primer sacerdote asesinado en Toledo, el 21 de agosto, don Agrícola, en el pueblo de Mora de Toledo, iba con uno de los seglares de los que hablamos en el libro, por los pueblos, explicando a la gente la doctrina social, le daban conferencias, ¿no? O sea que están los propagandistas, que tenemos un grupo de propagandistas mártires en Toledo, ¿no? O sea que esa explicación ya estaba, ¿no? Y por eso es muy importante su actualidad, ¿no? Es una actualidad perenne, porque son testigos del Evangelio y porque nos ayudan a nosotros a vivir la fe en comunión con Dios, con Cristo, con la Virgen y con la Iglesia.
Porque, Jorge, entonces, ¿el martirio es algo extraordinario o ordinario?
El martirio es más ordinario de lo que pensamos, el martirio de verdad, ¿no? Yo siempre digo, a estas mismas horas hay gente en la cárcel en otros lugares del mundo, ¿no? De acuerdo, no en España, pero en muchos lugares del mundo a esta misma hora hay gente que por amor a Cristo sigue en la cárcel. En el anuario pontificio hay obispos pues, que tendrían que tener 140 años, estarán muertos, ¿no? Pero que no se sabe de ellos, que no han dado razón de su muerte en China, por ejemplo. Entonces, esa persecución existe por un lado. Nosotros, hace unos años vimos unas fotos tremendas de Nairobi con un montón de cadáveres a la puerta de la iglesia calcinados porque habían quemado los extremistas musulmanes en la iglesia donde estaban los católicos, ¿no? O sea que eso sigue siendo real, pero hablar aquí también de martirio pues desmerece lo de los otros, ¿no? Y desmerece lo de nuestros. Nosotros tenemos dificultades, ¿eh? Y es verdad que con el testimonio de ellos pues nos tenemos que llenar de fortaleza porque cada día se nos está pidiendo derramar la sangre, con buenas obras, con la caridad, con nuestra vida eucarística, con los sacramentos, todos los días.
Ya, pero bueno, el título que habla de que no tiemble vuestro corazón, es que en ese momento a uno le tiene que temblar el corazón y todo.
Claro,
¿de dónde sacar fuerzas?
Ya sabéis esa anécdota famosa de Muñoz Seca, que cuando ya le fusilaban, le dijo, me quitaréis todo hasta la vida, pero el miedo no me lo quitáis, ¿no? Yo pastoralmente lo recuerdo muchas veces, ¿no? Una cosa es que fueran firmes, ¿eh? del título que ha puesto la Conferencia Episcopal para las beatificaciones es firmes y valientes, ¿no? estuvieron con firmeza, fueron valientes, pero eso no quita que estarían llenos de miedo.
Claro.
Pues del Espíritu Santo, está claro. O sea, cuando lees esas vidas, yo sería incapaz, claro, ellos también lo dirían, ¿no? Seríamos incapaces de crueles martirios, ¿no? A veces cuando es un fusilamiento y ya está, pues se acabó, ¿no? Pero hay otros martirios que se recibieron mucho, ¿eh? Que se dieron muchos martirios muy crueles y salvajes, es imposible, ¿no? Dice, yo no sería capaz, a la primera cosa que me clavan, gritaría y saldría corriendo, ¿no? Pues ellos también, o sea, solo es por la fuerza de Dios y del Espíritu Santo que fueron. Y luego es verdad, porque también llevaban, el martirio fue como el culmen de vidas que podían haberse introducido como de virtudes en procesos de beatificación, porque es verdad que nos encontramos con testigos ejemplares, jóvenes y mayores, apóstoles, verdaderos apóstoles, ¿no? Con ansias de cielo y de almas, ¿no? Y claro, eso hace mucho, a la hora de tener claro que lo que se va a vivir, que la muerte que se les va a dar, no tiene lógica y solo la tiene por Dios y por entregarle la vida a Dios. Cambia todo, claro.
Nos hablas de algunos momentos trágicos. La próxima beatificación del domingo quiere ser un momento de reconciliación. Para esto también nos ayudan los mártires.
Un momento de reconciliación, un momento de alegría, un momento de gozo espiritual. Es una cosa que ha ido increciendo. En el año 2001 fueron 233, luego en el 2007 fueron 498, ahora 522. No es una guerra de cifras. Don Antonio Cañizares repetía mucho eso de que cada uno es un expediente, ¿no?
Claro.
Y nos tiene que acercar a ellos. O sea, los mártires, no, tu testimonio es sobre todo de fidelidad y de amor, ¿no? Muchas veces se quiere presentar esto, eso, como entiendo lo que me preguntas, ¿no? Pero como una cosa que sigue siendo, insistimos en que estos no son mártires de la guerra civil, no estuvieron en ninguna guerra, lo han dicho los obispos ahora recientemente, sufrieron una persecución y se nos recuerda pues que la Iglesia padeció grandemente y nos exhortan a seguir esa expropiación de la que nos hablaba hace unos días el Papa Francisco, de la entrega de la vida, de olvidarnos de nosotros, de vivir el primer mandamiento de la ley de Dios, que es el del amor, y de dar la vida.
Jorge López Tulón, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo y por este gran trabajo que realizas dando a conocer todos estos testimonios de mártires. Muchísimas gracias.
A vosotros,
un fuerte abrazo. Nos vamos a Iberoamérica. Esteban Pítaro, ¿estás por ahí?
Claro, ¿cómo te va?
Bueno, llevas más de 12 horas de peregrinación, 45 kilómetros a pie, cada día estás peor.
Estoy más loco, sí, pero qué lindo, ¿no?
Cuéntanos.
Qué lindo ser parte de una peregrinación de... No se sabe calcular el número, puede no estar la tecnología, pero se estima más de 2 millones de personas que participaron de esta 39ª peregrinación juvenil a pie a Luján. Desde Buenos Aires, desde la periferia de Buenos Aires, de la ciudad, hasta el santuario de la patrona argentina. Algunos nos juntamos a mitad de camino, como yo, otros hicieron los 60 kilómetros, yo hice 45, pero una alegría inmensa, ¿no? El cuerpo destrozado, pero el alma reconfortada.
Me imagino que es un momento de encuentro con muchas personas y de encuentro con uno mismo. Muchas peticiones a la Virgen de Luján.
Absolutamente, ¿no? Uno encuentra la paz interior rodeado de personas, porque claro, todos encontramos la paz interior propia, ¿no? Pero caminamos juntos, si no, no llegamos. Es decir, llegamos y caminamos esa cantidad de kilómetros, por un lado porque nos guía María, y porque tenemos la fe en ella, y por el otro lado porque no caminamos solos. Entonces cuando uno empieza a caer, el otro le dice, vamos que falta poquito, y llegamos.
Bueno, ¿se echa de menos al Cardenal Bergoglio, al Papa Francisco?
No. Vos sabés que eso fue interesantísimo, porque yo noté la madurez de la Iglesia
argentina.
Yo pensé
que ibas a decir que sí y de repente me dices no.
No, es que fue fantástico, porque uno se da cuenta de que nuestra fe está tan madura, porque no peregrinábamos por el Papa, peregrinábamos por María.
Claro,
por supuesto que la alegría del Papa multiplica nuestra fe. Pero un detalle muy curioso, vi en el confesionario en el cual solía confesar el cardenal siempre entre las 6 de la mañana, 7 de la mañana, antes de las 7, que la misa que celebraba él, vi al arzobispo de Buenos Aires, a Monseñor Poli, ahí confesando. Seguimos igual de felices, por supuesto, con la alegría multiplicada, ¿no? Pero muy madura la fe, esa es la impresión que me llegó, una fe muy madura en María y en su hijo.
Esteban Pítaro, hoy estás muy feliz, mañana tendrás agujetas.
¿Qué te parece?
Muchas gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo grande, chao.
Ciudad con alma de pueblo.
No tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Aquistán, en el control técnico Rosa Muñoz. Ahora sigan informados en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.